Cristo para todas las naciones. Brazo evangelístico de la Iglesia Luterana en Guatemala presenta su programa La Hora Luterana.
El Señor Jesús, cuando era niño, vivía con papá y con mamá, y crecía en estatura y sabiduría para con Dios y los demás.
Bienvenidos, queridos amiguitos, a nuestro segmento infantil, Dejad a los niños, venid a mí.
Y crecía en estatura y sabiduría para con Dios y los demás.
Les saluda en este día Rosana. Les manda un cordial saludo María Rebeca, que hoy no puede estar con nosotros. Y también reciban un saludo de Rubén. Hoy, como tú ya escuchaste este precioso canto que estaba al principio, vamos a hablar de la Biblia. Tú sabes que la Biblia es la palabra de Dios. Y nosotros debemos de leerla para aprender muchas cosas interesantes acerca de Dios. Y para que nosotros aprendamos cómo es que Dios quiere que nosotros nos portemos. Ahí en la Biblia nosotros encontramos muchos consejos para nuestra vida. Vamos a ver, Rubén, si tú te sabes algún versículo que quieras compartir con nuestros amiguitos el día de hoy.
Hola, niños. Sí, Rosana, sí, me es un texto. Y ese texto se encuentra en Eclesiastés 3 y dice: todo tiene su tiempo oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo del cielo, un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse, un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Muy bien, niños, ese fue el texto que yo me sé.
¡Qué interesante! Esta nos habla de cómo debemos de aprovechar nuestro tiempo. ¿Ves entonces cómo es que en la Biblia nosotros encontramos muchas cosas útiles para nuestra vida? Además de ello, es muy importante que lo leamos, porque así vamos a saber cómo debemos nosotros agradar a Dios. ¿Cómo podemos hacer nosotros para agradar a Dios y agradar a nuestros padres y también para vivir muy felices? Ahora, querido amiguito, yo te tengo una pregunta y si tú sabes la respuesta, entonces llámanos o mándanos un correo. Puedes escribir a ¿tienes dónde apuntar? Es cristoptlnguate@gmail.com o llámanos al 2366-425 en la ciudad de Guatemala. Y la pregunta es la siguiente: dinos, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Escuchaste? Te repito, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Y en cuántas partes se divide? Si sabes entonces la respuesta, comunícate con nosotros. Queremos seguir platicando sobre este tema tan importante. El mensaje que nosotros encontramos en la Biblia es sobre el amor de Dios para el ser humano. Y no importa cuántos años tengas tú, si eres un niño muy pequeñito, o quizás eres un niño grande, o quizás un joven, un adulto, un abuelito. Bueno, para todos es este mensaje de Dios y de su amor. Y lo que Él quiere es de que nosotros podamos vivir muy bien, podamos nosotros obedecerle y también bendecir a otros, porque tú sabes que con lo que tú haces, cuando nosotros hacemos algo, siempre vamos a hacerlo no solo para nosotros mismos, sino que también participan otras personas. Es decir, cuando yo digo una mentira, la mentira la dije yo, pero esa mentira involucró a alguien más, porque yo se la estoy diciendo tal vez a mi papá, a mi hermano, a un amiguito. Entonces, hay una persona más. Y lo mismo pasa cuando yo vengo y comparto quizás mi refacción o comparto un mensaje positivo. Lo estoy diciendo yo, lo estoy haciendo yo, pero alguien más lo está recibiendo. Y la Biblia nos ayuda a entender cómo debemos de ser para que todo lo que hagamos sea de bendición para muchas personas. Vamos ahorita a aprendernos un verso bíblico que habla sobre esto. Así que, ¿estás listo? Si tienes tu Biblia ahí a la mano, vamos a buscar este verso que se encuentra en el libro de Tesalonicenses. ¿Qué es eso? ¿Es un trabalenguas? No, es un libro de la Biblia que se encuentra en el Nuevo Testamento. Primera carta a los Tesalonicenses 5, versículos 15 al 16. ¿Estás listo para repetirlo? Bueno, primero escúchalo y después lo vas a memorizar. Dice así: asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres. ¿Se te quedó? Bueno, pues puedes seguir leyéndolo en tu Biblia. Primera Tesalonicenses 5, 15 al 16. ¿Ves cómo este versículo de la palabra de Dios nos dice cómo debemos de ser nosotros? Así que cuando necesites un consejo, cuando quieras saber qué es lo que Dios quiere de ti, ve corriendo, abre tu Biblia, estúdiala, pídele ayuda a tus papás, a tus hermanos mayores o a tu maestro en la escuela bíblica, que te diga qué parte de la Biblia puedes leer para seguir aprendiendo muchas cosas. La Biblia está llena de muchas historias y muchas lecturas muy interesantes. ¿Has oído hablar de los gigantes? En la Biblia hay unas historias sobre unas personas que eran muy grandes. ¿Has escuchado hablar sobre un barco donde habían muchos animales? ¡Wow! Un zoológico en el mar, ¿te imaginas eso? Bueno, es una historia que vas a encontrar en la Biblia. Y hay muchas otras historias que te van a enseñar muchas cosas cuando las leas. Ahí vas a encontrar historias sobre niños, sobre jóvenes. Por ejemplo, hay un niño que a los 8 años, él ya era rey de un pueblo grande, del pueblo de Israel. Pero él logró ser eso, ¿por qué? Porque él tenía su confianza en Dios y él estudiaba la palabra de Dios. Así que si tú quieres ser un niño muy lindo, obediente y que todos puedan aprender cosas buenas de ti, entonces ve a la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a escuchar nuevamente este precioso canto que habla sobre la Biblia. Y esperamos poder llegar a ti en el próximo programa. Este ha sido tu segmento, Dejad a los niños venir a mí. Que Dios te bendiga, hasta luego.
Para mí, con ella yo aprendo a amar y a vivir.
Bienvenidos jóvenes a nuestro segmento especial para ti. Ninguno tenga en poco su juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
Las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir.
Hola, hola, hola jóvenes, bienvenidos a tu segmento. Joven, a ti te digo, en esta hora queremos iniciar con una pregunta. Si sabes la respuesta, llámanos o escríbenos a guatemala.joel2@gmail.com. ¿Escuchas la canción que está de fondo? Dinos, ¿cómo se llama y quién la canta? Es una canción muy preciosa, ya que habla de cómo el amor de Dios nos envuelve, nos rodea y no hay nada que nos pueda separar de Él. Así que esperamos tu comunicación. Y ahora estamos listos para seguir y a la vez finalizar el tema que hemos venido estudiando, que es ¿qué quiero ser en la vida? Para eso vamos a dar unos puntos ya para ir concluyendo y queremos siempre invitarte a que te comuniques con nosotros. Francisco, ¿cómo estás?
¿Qué tal, chavos? ¿Qué tal, Rosana? Es un gran gusto para mí poder estar nuevamente en este programa. Joven, a ti te digo, como siempre dirigido a toda la juventud enérgica y alegre de Guatemala. Bueno, entonces el día de hoy estamos por concluir nuestro tema. ¿Qué quiero ser en la vida? Con lo siguiente, yo pienso, no sé si ustedes allá, no sé si tú, Rosana, pero yo creo que de verdad no es fácil ser joven. Esto cuesta mucho, de verdad. Y tener que descubrir quién eres, tener que descubrir quién es uno, es algo bien, bien complicado. Y prepararnos para vivir con propósito y entusiasmo es también complicado. Pero recuerden que nunca están ustedes solos. La vida a veces se complica un poco, ¿verdad? Y se complica un poco más cuando hay muchas decisiones que hacer o qué tomar. Como en nuestro caso, ¿verdad? ¿Qué quiero hacer en la vida? Híjole, ¿será que médico, doctor? ¿Será que me meto a la U? ¿Será que no? ¿Será que música, arte, novia? No sé qué voy a hacer en esta vida. Hay muchas decisiones, pero recuerda de que hay muchas maneras también de distraer la mente. Y en el momento de la verdad, no solucionan ninguno de nuestros problemas. Recuerda que nunca estás solo. Puedes contar siempre con el asesoramiento y ayuda de un experto. Pero ¿será que este experto es un médico? ¿Quién es? ¿Quién será ese experto que están diciendo ustedes? A diferencia de otros expertos, este no se cree la gran cosa, ¿verdad? Ni se ha envanecido con lo que sabe y dice, ah, es que yo todas me las sé y todas me las puedo. Al contrario, es bien silencioso. Y es extraordinariamente sensible a nuestra realidad. Y siempre está ahí, las 24 horas del día. Y es gratis hablar con él, no necesitamos un teléfono ni nada de eso. Simplemente doblamos rodillas y ya estamos en comunicación con él. ¿Y quién será él? Pues Jesús. Así es, no nos abandona y él está con nosotros. Conoce mejor que nadie los asuntos relacionados con la vida y sus problemas. O sea que podríamos decir que es como un mega super recontra psicólogo o algo así. Porque conoce la problemática del ser humano. Y pues no es egoísta ni es orgulloso. Y cuando piensas que estás solo y que no tienes amigos y que de verdad la tierra me está tragando, Jesús jamás te defraudará. No te está prometiendo un jardín de rosas, un estadio del tamaño de un campo de fútbol lleno de rosas. No nos promete, pero sí nos promete estar con nosotros en nuestros momentos más felices. ¡Eh! Cuando estamos súper alegres, ¿verdad? Y cuando estamos bien tristes también. Entonces siempre está Él ahí. Él es el único Jesucristo que te puede prometer absoluta fidelidad. ¿O no, Rosana?
Sí. Definitivamente, tú puedes estar completamente seguro que solo en Él vas a encontrar ese consuelo, esa guianza para tu vida. Y tienes razón, la vida siempre tiene retos. La edad en que estamos pasando la juventud, al igual que cuando seamos adultos o ancianos, la vida siempre trae retos. Y lo mejor es tener ese aliado fiel, tener ese amigo que no nos defrauda y que es sabio y que nos va a ayudar para enfrentar todas las etapas de nuestra vida con éxito.
Así es, Rosana. Entonces, después de haber escuchado todo lo que hemos estado diciendo, ¿no crees tú de que es hora de investigar un poco más de Jesús, quién es Él, buscarlo, investigarlo por ti mismo? No de que alguien te cuente, ¿verdad? Sino por ti mismo, tú siéntelo, búscalo. Y te vas a convencer de la verdad sobre Jesucristo y todos los beneficios que recibes en este momento, aunque no te des cuenta, y que vas a estar recibiendo más adelante si confías en Él. Comenzarás a descubrir lo que puedes ser en la vida. Y nuestro versículo bíblico, te quisiera leer esto a continuación, lo podemos encontrar en Filipenses, capítulo 4, versículo 13, y dice la palabra de Dios así: a todo puedo hacerle frente, pues Cristo es quien me sostiene. Realmente esto es muy consolador, porque yo puedo tener mucho miedo de qué voy a hacer, qué quiero hacer en la vida. ¿Será que trabajo o estudio? ¿Será que permanezco en mi casa ayudando o soy independiente? Pero Jesús, unido con Jesús, le puedes hacer frente a todo.
Por supuesto. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y qué tiene que ver mi vida? El que yo me realice, el que yo me gradúe, el que yo tenga mi familia, mi trabajo, con Dios. O sea, ¿cuál es la relación? ¿Por qué lo hemos estado mencionando? Pues es muy sencillo. Tu vida tiene un propósito. Dios que te ha creado. Y la palabra de Dios también dice que separados de Dios nada podemos hacer. Entonces quiere decir que cada vez que yo tenga una pregunta en mi vida, cada vez que yo me enfrente a una decisión, en vez de separarme de Dios, lo mejor es que me acerque a Dios, para que entonces yo sepa qué es lo que tenga que hacer, para que entonces yo pueda hacer las cosas. Hay muchas personas hoy en día que viven, se ve que viven bien, se ve que son exitosas, que han logrado todas sus metas y dicen, no, yo no necesito de Dios, y viven bien. Claro, lo podemos ver, pero ¿serán felices? ¿Estarán llenos en su espíritu, en su mente, en su alma? ¿O serán de esas personas que uno ve y dice, ay, ¿por qué está tan triste? ¿O por qué vive así, amargado? Es la diferencia de cuando nosotros tenemos a Dios en nuestra vida. Y si tú quieres tener una vida exitosa, una vida diferente, una vida llena de satisfacción, Dios es el que te puede ayudar. Así que lo que tú vayas a hacer en la vida, en primer lugar, debe de ser buscar a Dios. Y Él te guiará en todo lo que tú vayas a realizar. La palabra de Dios está llena de todos esos consejos. Que busques a Dios primero, que pongas en Él todos tus problemas, tus cargas, y Él te va a ayudar siempre. Te invitamos entonces a que te comuniques con nosotros. Solicita tu folleto, ¿qué quiero ser en la vida? Y también, si gustas, puedes visitarnos. Recuerda, la dirección es Séptima Avenida 653, zona 4, edificio El Triángulo, primer nivel, oficina 4, en Guatemala. En la ciudad de Guatemala estamos nosotros transmitiendo hacia donde tú nos estés escuchando por este medio. Ha sido un gusto y una bendición, ¿verdad, Francisco?, el haber compartido este tema, y pues el próximo programa vamos a iniciar otro tema.
Excelente, Rosana, así es. Y fue un gran gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Hasta luego y bendiciones.
Recuerda, llámanos y dinos, ¿qué canción es esta? Dios te bendiga.
Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, sosténnos, oh Señor, en la palabra de tu amor.
De nuevo, tengo la oportunidad de dirigirme al auditorio, invitado por CPTLN, Cristo para todas las naciones. Es de veras un gusto grande el poder compartir con los oyentes estas reflexiones que nos hablan acerca de los valores morales, esos valores tan necesarios para que podamos constituir una sociedad justa, una sociedad amable, una sociedad agradable, una sociedad buena para todos, porque de eso se trata. Los valores nos sirven para convivir, nos sirven para podernos relacionar con los demás de una mejor manera. El tema que habíamos escogido tiene que ver con lo que se debe valorar en relación a lo bueno. Lo bueno por valorar. Muchas veces hay cosas tan buenas que nosotros no valoramos, porque las tenemos tal vez en demasía. Yo recuerdo una fábula en la que estaban unos árabes descansando debajo de un árbol, cubriéndose del sol con la sombra de un árbol del desierto. Y uno de ellos le decía al otro, este árbol, le decía, no da ningún fruto. Estos árboles solamente ocupan espacio y no les puede sacar ningún beneficio económico el hombre. Y empezaron a hablar tantas cosas malas del árbol. Y si el árbol hubiera podido hablar, les hubiera dicho, ingratos, hablen mal de mí cuando no estén recibiendo mi sombra. Así hay gente que, aunque tenga a la par los beneficios o las bendiciones, no las puede notar. Tratemos nosotros de actuar de una manera diferente. Lo bueno por valorar. Esto me recuerda una preciosa cita que tenemos en la palabra de Dios. En la epístola de San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Nos da Pablo una recomendación preciosa que nos va a permitir valorar las cosas. Nos va a permitir tener esa capacidad de agradecer que hay tanto en este mundo que ha sido dejado acá por Dios para nuestro beneficio. Dice así la cita. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Miren, qué preciosidad, de veras. Qué consejo moral más bello. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios contiene eso. Consejos maravillosos para quien quiera acercarse y nutrirse con esas preciosas expresiones como la de Pablo en esta carta a los Filipenses. Los valores morales constituyen, en su conjunto, una sociedad madura. Nosotros sabemos que la familia es la base fundamental de la sociedad. Si una familia es sana y está en conjunto con otras familias igualmente sanas, tendremos una sociedad sana. Pero si la familia está enferma, si los miembros de la familia están actuando cada uno por su lado, sin respetar ninguno de los valores, esa familia ha entrado en un proceso de autodestrucción. Las familias se destruyen precisamente porque hacen falta valores morales dentro de ellas. Valores morales y obligaciones también. Muchas veces se valora más el trabajo que el estar en unidad con la familia. No es que el trabajo sea algo malo. El trabajo es una actividad que nos permite satisfacer nuestras necesidades materiales en este mundo. Y como tal, debemos ver el trabajo como una bendición. Pero si el trabajo me aleja de mi familia, como ha ocurrido en nuestros países en estos últimos años, en estas décadas, digamos ya, porque ya hace bastante tiempo que empezaron a desmembrarse las familias por la necesidad económica, el padre emigró, se fue a trabajar al norte, dejó a la esposa con los hijos todas las responsabilidades para ella. Esto, en realidad, cuando uno lo sopesa, llega a la conclusión de que no valió la pena. Tal vez lo económico que se fue a ganar por todo lo que se perdió en cuanto a valores, en cuanto a educación, a relación con la familia. Nosotros vemos en los pueblos, especialmente del occidente, que fueron devastados por el terremoto del 76, muchas construcciones que nos llaman la atención. Tienen diseños muy bonitos, muy elegantes, que no tienen absolutamente nada que ver con lo cultural de estos lugares, y eso es lo que nos llama la atención. Pero es que lo que ocurre es que alguien que se encuentra viviendo en los Estados Unidos está enviando dinero para que le construyan una residencia y la quiere a la última. Ya no se acuerda del tipo de construcción que había en su lugar de origen. Y por eso nos llama tanto la atención que a la par de una casa antañona, de adobe, con su techo de teja, miramos ahora esas construcciones de 2 y hasta 3 pisos, con arcos y con tantos detalles que son propios de una construcción que no es de ese lugar. Pero no es eso lo importante. Lo importante es que estas personas que están lejos están enviando dinero, enviando apoyo económico, pero su presencia es necesaria. Han dejado a sus familias. Cuando se trata de hijos que dejan a sus padres, la cosa no es tan grave como cuando hay padres que dejan a sus hijos. Eso es lo que estamos analizando en este momento, que lo económico es importante, pero lo moral es mucho más importante que lo económico. Decía que si la familia está sana y en conjunto con otra familia sana tendremos una sociedad sana. Eso es correcto. En la sociedad hay valores tan importantes como el respeto, la justicia, la paz, el amor. Valores propios del ser humano que al ponerlos en práctica y al cultivarlos dentro de su grupo social, le permiten tener una vida plena y en armonía, que es lo más importante. Porque quien es buen hijo resulta siendo un buen padre. Y quien tiene valores morales será siempre un elemento muy valioso para la sociedad donde se desarrolle. Podemos encontrar conclusiones de diferente tipo cuando hemos abordado estos temas, estas últimas semanas que nos hemos encontrado en este programa de CPTLN, en el cual hemos abordado especialmente el asunto de los valores. Decía que podemos concluir en que es extremadamente importante que nosotros tengamos una vida moral, una vida que refleje a Cristo en cada uno de nosotros, que podamos ser ejemplo. Porque, como bien decía alguien, las palabras motivan a la gente, pero los ejemplos arrastran a las personas, y esa es una verdad. Alguien también decía que lo que dices con los labios me dejan una impresión muy borrosa cuando veo que tus actos son mucho más importantes que las palabras. Los actos, el cómo somos, el qué hacemos, cómo lo hacemos, es verdaderamente lo que importa en nuestras relaciones interpersonales. Si nosotros tenemos esos valores de los que hemos hablado, si somos respetuosos de los demás, si hacemos dentro de la sociedad lo que se espera de nosotros como ciudadanos responsables, indudablemente vamos a tener una mejor sociedad. Para concluir, tenemos, decía, algunas ideas que es importante transmitir. Tanto en los medios de comunicación, que constantemente nos están bombardeando, y dentro de la posibilidad que tenemos dentro de nuestro medio de comunicarnos con las personas que nos rodean, esos ejemplos y valores deben ser primordiales en cuanto a importancia, porque representan exactamente lo que es el alma de la persona. ¿Qué es el alma de la persona? Lo que uno es, lo que uno siente, lo que uno piensa interiormente. Esa es el alma de la persona. Algunas gentes piensan que el alma es una especie como de traje así de plástico, que no se mira, algo translúcido, y que está ahí metida dentro del cuerpo. Pero no nos confundamos, no nos equivoquemos. El alma es nuestra propia personalidad. El alma es quién soy yo. Cómo pienso, cómo siento, cómo decido, cómo creo. Eso es el alma. Así que el alma se va nutriendo precisamente de esos ejemplos que nosotros dejamos a cada paso que damos en nuestra vida. Hay, por supuesto, que aclarar que el tema más importante es el amor. ¿Cómo lo dice la palabra de Dios? El amor, la justicia, el perdón, la paz y la libertad. Todos estos valores se han hecho palpables en una persona, en una sola persona, en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. El apóstol Pablo nos menciona también en el verso 9 del capítulo 4 una serie de consejos que debemos tomar en cuenta y que debemos considerar como directrices importantes en nuestra vida. Dice así el versículo 9: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La verdad, esta expresión de Pablo en ese verso 9 toca nuestros corazones, porque nos está diciendo que él está predicando más que con las palabras, con su propio ejemplo. Todos sabemos que Pablo, un fariseo del tiempo en que Jesús estuvo físicamente en la tierra, era un hombre duro, era un hombre legal, era un hombre que persiguió a los cristianos porque estaba sumido en el legalismo judío. Pero cuando él es tocado precisamente por la palabra de Dios y es transformado totalmente, Pablo es un verdadero ejemplo de lo que es un cristiano. Un hombre que dejó las actividades que tenía para dedicarse a predicar la palabra de Dios en tantos lugares como él recorrió. Y no le bastaba solamente predicar la palabra, porque con su ejemplo, como él decía muchas veces, él seguía trabajando. Él construía tiendas, ese era su negocio, hacer tiendas. Y combinaba el trabajo de él con el trabajo de la palabra de Dios, como es importante que lo hagamos nosotros también. Pablo dejó pues una senda en la cual es fácil que nosotros podamos seguir los consejos preciosos, los ejemplos, esa senda preciosa que él recorrió. Y que al final de su vida, como él mismo lo decía, terminó recibiendo ese galardón maravilloso, esa corona preciosa que le está destinada a quienes se han esforzado en predicar y sobre todo hacer suya en su propia vida la palabra de Dios. Pablo pues es un buen ejemplo a seguir, pero el ejemplo más importante fue el ejemplo de Pablo. ¿Quién fue el ejemplo de Pablo? El ejemplo de Pablo es Cristo Jesús. Por eso nosotros debemos valorar lo más importante, el valor de los valores, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y hermanos que nos han escuchado en este programa de CPTLN, Cristo para todas las naciones, quiero dejarles entonces un saludo cordial para que nos volvamos a encontrar la próxima semana. Que la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, sea sobre cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén.
Muchas gracias, Pastor Bonilla. De verdad que ha sido una gran bendición poder escuchar al Pastor Bonilla con tantos buenos consejos que Dios ha puesto en el corazón de él para compartir con todos ustedes, queridos amigos que nos escuchan. Yo quisiera finalizar también diciéndoles algo. Sabemos que encontrar esos valores, practicar esos valores, nos va a enfrentar a una lucha con nosotros mismos. Y probablemente esa lucha algunas veces nos lleve a la frustración o incluso hasta el dolor. Pero quiero decirles, queridos amigos, que esta lucha, a través de esta lucha va a surgir la dignidad y la grandeza de nuestra propia humanidad. Y debemos seguir adelante en esta lucha porque el solamente realizar buenas acciones y justas no es suficiente. Debemos movernos hacia la madurez humana que Dios desea para nosotros. Y esa la encontramos en su palabra. Cristo para todas las naciones les quiere recordar lo que el Evangelio según San Juan en el capítulo 10 y verso 10 en su segunda parte nos dice: yo, dijo Jesús, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En Cristo para todas las naciones, todos ustedes encontrarán amigos que podremos compartir con ustedes cómo Dios nos ha guiado, nos ha bendecido. Y así como Él lo ha hecho con nosotros, también nosotros queremos que Dios guíe la suya. Llámenos o visítenos, estamos para servirles. Que Dios les bendiga grandemente.
Cristo para todas las naciones. Brazo evangelístico de la Iglesia Luterana en Guatemala presentó su programa La Hora Luterana. Les invitamos cordialmente para que nos acompañen en nuestra próxima emisión.